Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando faltan 10 minutos para llegar a las 12 de la mañana, si os apetece, os voy a llevar de paseo. Y os voy a llevar a una de las joyas del patrimonio arquitectónico de la capital que durante décadas ha estado oculto entre edificios del distrito de Chamberí. ¿Sabéis de qué estoy hablando? Os voy a situar, se encuentra en el número 7 de la calle Marqués de Riscal. Y se inauguró en 1894. Han pasado muchos años desde entonces y ha tenido que lamentar el paso del tiempo teniendo la indiferencia de muchas administraciones. Y ahora se recupera para ese programa de visitas guiadas del Ayuntamiento de Madrid. Pues sí, alguno ya lo sabrá. Estoy hablando del histórico frontón Betty High y saludo a Igor González, que es portavoz de la plataforma, Alberto Telleria, vocal técnico de la plataforma Salvemos el Betty High. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, entiendo que con esta introducción en la que nos hemos ido tantísimos años para atrás, ¿no? Porque estamos hablando de que la historia del frontón de Betty High, bueno, pues data del 1894, pero es verdad que aquí, en esta radio también, hemos hablado tanto del Betty High, de su deterioro, del paso del tiempo, de la indiferencia, ¿verdad?, de tantas administraciones, que ahora nos enorgullece saber que vamos a poder pasear por este patrimonio, que es una joya de Madrid.
Bueno, pues sí, la verdad es que da gusto verlo, que ya en esta primera fase de rehabilitación ya se pueda visitar y los vecinos madrileños puedan conocer por fin el edificio en todo su esplendor, porque realmente el edificio es espléndido.
Sí. Bueno, antes de nada, vamos, como estamos hablando de que el edificio es espléndido, la gente que no lo conozca, que no lo haya visto nunca, ¿cómo es? Cuéntanos así.
Pues mira, el edificio tiene una cosa que realmente además le da un valor especialmente misterioso. La fachada de la calle Marqués de Riscal 7 es una fachada ecléctica, muy sencilla, no es especialmente espectacular y oculta lo que es el frontón. Nadie se puede imaginar que detrás de ese edificio, que pensarías que es un almacén, algún edificio de escasa altura, algunas oficinas, se puede encontrar una instalación deportiva gigantesca, porque es una cancha enorme, rodeada por unas gradas espléndidas de hierro de fundición del siglo XIX, con cerrajería, con una cubierta de madera volada encima y con una fachada de decoración neoárabe, todo en estilo, bueno, una cosa espléndida. Realmente es un espacio mágico. Cuando entras en el interior, es más inesperado por completo el interior de una manzana. No te puedes imaginar que haya eso dentro, ni siquiera que quepa algo tan grande dentro de la manzana.
Sí, es como, bueno, a mí me ocurrió, a ver, no tiene nada que ver, pero por ejemplo en Roma con la Fontana di Trevi, ¿no? Que de repente estás como callejeando y te encuentras con esa obra tan maravillosa. Bueno, pues en este caso, bueno, salvando las distancias, ¿no? Pero que es verdad que no te lo puedes imaginar, que eso esté ahí. Ha pasado mucho tiempo. Cuéntanos, Alberto, ¿en qué situación está? Porque hablabas de esas rehabilitaciones. No sé si todavía falta porque se rehabilite alguna de las zonas del Betty High o cómo está ahora.
Vamos a ver, lo que se han hecho en principio son unas obras de consolidación y recuperación del edificio porque estaba en un estado muy malo que ya realmente amenazaba ruina. Entonces se han hecho unas obras de consolidar, de resolver de modo que estructuralmente ya no tenga riesgo. Se han repuesto todas las cubiertas, se han reparado las fachadas, pero todavía falta mucho. Falta por hacer toda la obra de recuperar la decoración interior. Se retiraron las azulejerías, las carpinterías, se eliminaron las pinturas murales porque hubo que rehacer los techos, pero había unas pinturas en los techos que esperamos que en una futura fase se reponga todo esto. Y falta también toda la parte de instalaciones, es decir, poder ponerlo en uso con las exigencias actuales, es decir, no tiene ascensores para dar la accesibilidad, no tiene el agua, la luz, toda esa fase falta, pero esperamos que el ayuntamiento lo asuma, esperamos que en esta legislatura, a ver si es posible, y terminen de una vez la rehabilitación para poder comenzar a dar esos usos de los que hablaba la calle.
Sí, porque hablando de usos, bueno, hay que decir que en la época en la que se levantó era usual, ¿no? La pelota vasca era muy popular en la capital, fue a partir de 1918 18 ya, que pasó por diferentes usos, ha sido taller de coches, comisaría de policía, almacén, cárcel, en fin, que ha tenido usos de todo tipo y condición, pero ahora yo no sé si el uso cultural está entre los planes del ayuntamiento, si efectivamente una vez que ya esté rehabilitado del todo se pueden hacer allí actividades deportivas, culturales, teatro, cine, en este sentido, ¿esto está previsto que ocurra?
Vamos a ver, esto nosotros desde luego la plataforma siempre hemos defendido ese uso, es un uso cívico, un uso cultural y un uso deportivo. Siempre hemos planteado que tiene los tres usos. Un uso deportivo, obviamente, como espacio para la pelota vasca, pero no solo para la pelota vasca. Ahí se puede jugar al tenis, se puede hacer un combate de boxeo, se puede hacer un montón de cosas. Tiene mucho espacio, con lo cual la cancha sirve para esos usos. También los usos culturales, pues por supuesto, empleamos teatro, cine de verano, ferias del libro, en fin, hay muchos usos que también se pueden hacer dentro. Y planteamos también un uso cívico de modo que los domingos, los días festivos, dos días que no hubiese otros usos, se pudiese abrir para que la ciudadanía lo usase como una plaza, porque uh-huh. el concepto de un frontón en realidad viene de las plazas que había en los pueblos donde se jugaba la pelota y que se fueron construyendo todos estos balcones que se hacían y que servían de palcos. Bueno, pues igual que la plaza de Chinchón, en realidad es un concepto de lo que va a ser una plaza de toros con todos sus palcos alrededor y se construye precisamente para las fiestas de toros, pues un frontón surge un poco del mismo modo y esto tiene un carácter de plaza cívica. Nosotros querríamos recuperar los tres usos y el ayuntamiento, por lo que ha anticipado, parece que tiene también interés. Ha hablado de cine verano, ha hablado de teatro, que nos parecen usos perfectamente compatibles. Hay que tener en cuenta que ya en su día los tuvo. Es decir, en el frontón se hicieron concursos de hípica, hubo esgrima, hubo conciertos, hubo muchos mítines. En aquella época los frontones, como eran espacios de gran capacidad, se usaban mucho para mítines. O sea, tiene otros usos ya en la propia época, combinados con la pelota vasca. Todas estas cosas se hacían simultáneamente cuando se jugaba pelota vasca. O sea, un frontón es un gran escenario, es un gran edificio de espectáculos deportivos, pero que sirve para otro tipo de espectáculos también.
Claro, bueno, hay que decir que el Betijai, que en euskera es siempre fiesta, es el único, ¿verdad, Alberto? El único frontón que queda en pie de los 30 que llegó a tener Madrid en el siglo XIX.
De los 30 que llegó a tener Madrid y de los que llegó a tener España. Realmente uh-huh. Betijai es una pieza única en el mundo. O sea, hasta la UNESCO se ha llegado a interesar por este edificio porque es una instalación deportiva. Cuando comienza el deporte profesional, a finales del siglo XIX, que surge el tenis, que surge el fútbol, que surge los frontones, realmente se construyen muchos edificios. Roland Garros o Wimbledon son de esta época. Pero han sufrido continuas renovaciones y, por lo tanto, no quedan edificios de ese momento. El Betijai, precisamente por ese abandono que se transformó en otro tipo de usos, pero se quedó olvidado un poco como Pompeya, uh-huh. ha reaparecido con todo ese esplendor del siglo XIX y nos encontramos con que es un edificio único en el mundo, un edificio de espectáculos deportivos profesionales del siglo XIX que ya no queda en ninguna parte. Y, por supuesto, frontones menos.
Bueno, que al final el deterioro, que lamentábamos todos que estuviese así, ha servido para que se conserve en su originalidad, ¿no? Lo máximo posible. Por lo tanto, bueno, en ese caso, nos felicitamos de que sea así porque se va a recuperar además como patrimonio nuestro que es de Madrid. Va a haber visitas guiadas de ese paseo a Madrid, que por cierto son gratuitas, que hay que reservar previamente en la página web, que es www.reservapatrimonio.es, y claro, con las medidas sanitarias pertinentes, teniendo en cuenta, Alberto, la situación en la que estamos. Así que, bueno, nos alegramos muchísimo, Alberto, de que efectivamente el Betijai forme parte de estas visitas guiadas. Confiamos en que a lo largo de los próximos meses pues ejecute esa rehabilitación que queda pendiente y queríamos hablar contigo de esto que nos parece tan importante. Alberto Telleria, vocal técnico de la plataforma Salvemos el Betijai. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.